Buenas tardes. Soy Victoria del Barrio, profesora de evaluación psicológica, y vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de un tema que está incluido dentro de los nuevos temas del libro de texto de la segunda prueba presencial, que es la evaluación en el ámbito del deporte. Para hablar de este tema, pues tenemos a un especialista que además es de la casa, que es José María Buceta, y que trabaja, como todo el mundo sabe y todo el mundo ha leído, en este campo de una manera muy eficaz. Por lo tanto, yo voy a ser la persona que haga las preguntas y comentarios, pero él es el especialista sobre este tema y, por lo tanto, vamos a sacar partido de esa especialidad. Bien, yo quería plantear el tema desde cuatro perspectivas diferentes, pero que las quería decir previamente para que el alumno se vaya ordenando, ¿no? Lo que luego vamos a hablar más informalmente o más flexiblemente. Y quería hablar de los elementos que son importantes para evaluar dentro del campo del deporte. Me gustaría también saber cuáles son las dificultades más importantes que se encuentra el especialista en la evaluación en este campo cuando ejerce su profesión de una manera aplicada. Y, por otro lado, también se ve, y los alumnos lo verán en el libro de texto, que hay unas técnicas que son estrictamente genéricas y otras que son específicas. Y me gustaría entrar también mucho más de lleno en las específicas, puesto que las genéricas tienen otros puntos en donde los pueden atender y ver y estudiar. Y vamos a empezar por el principio. ¿Cuáles son los elementos claves? Cuando un profesional se encuentra con una labor como psicólogo dentro del deporte, ¿a qué debe atender?
Bueno, en primer lugar, saludos a todos y muchas gracias por la invitación al programa. En primer lugar, al hablar de un campo aplicado como es el deporte, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que la evaluación debe estar al servicio de los deportistas y no al revés. Y este es el principal problema con el que nos hemos encontrado en este ámbito. Muchos deportistas, sobre todo si hablamos de deportistas profesionales o que están a punto de serlo, están un poquito hartos de pruebas que los psicólogos han ido haciendo, pues para investigaciones, para cosas que luego realmente no han revertido favorablemente en nada que tenía que ver con esos deportistas. Con lo cual, de entrada, el principal problema de la evaluación psicológica en este ámbito es un cierto rechazo, en gran parte, de los deportistas que ya han tenido experiencias que realmente no les han servido a ellos para nada.
Claro, porque es un uso del deportista para efectos que no son estrictamente intradeporte, ¿no?
Efectivamente. Entonces, de alguna manera, nos encontramos con personas en este ámbito que relacionan evaluación con, bueno, unas pruebas que nos van a pasar, pero que a nosotros no nos van a servir. Entonces, de entrada, es importante que la gente entienda que tú vas a evaluar para ayudarles a encontrar pues una serie de problemas o para ver una serie de necesidades o ver qué recursos positivos tienen, en definitiva, para mejorar sus posibilidades de rendimiento, que es de lo que se trata en el deporte de competición. Luego, si hablamos del deporte de base, pues entonces estaríamos hablando de evaluar variables que sirvan para que ese deporte sea más beneficioso para su salud, para su educación, etcétera.
Sí, yo creo que realmente nos vamos a centrar en el deporte de competición, que es donde ahí se están jugando, digamos, de verdad las cartas dentro de este
bien,
campo. Sí.
Bien, en este caso, pues bueno, la evaluación psicológica no debe detenerse únicamente en evaluar variables psicológicas, sino que debe tener en cuenta que puede ser una metodología muy interesante para evaluar también el rendimiento deportivo como variable dependiente, fundamentalmente. Es decir, que el rendimiento deportivo es lo que más le preocupa a los deportistas y en muchos casos se evalúa muy deficientemente con los sistemas, con los métodos, con los procedimientos que el deporte tiene. Es decir, que hay una serie de variables de rendimiento deportivo que están mal definidas, que no se concretan lo suficiente, que no se sitúan en un contexto de estímulos antecedentes apropiados, no se establecen bien relaciones de causa-efecto respecto a esas variables y, por tanto, la evaluación psicológica de entrada puede aportar una metodología, fundamentalmente una metodología conductual muy interesante para evaluar el rendimiento deportivo.
A eso justo me refería, porque efectivamente si el rendimiento del fútbol se evaluase por los goles que se meten, entonces no haría falta un psicólogo, sino que son las conductas precedentes que llevan a la consecución de esa meta, que es efectivamente meter un gol. Pero ¿cuáles son ¿dónde se tiene que centrar un psicólogo del deporte para justo tener en cuenta esas conductas que van a un rendimiento óptimo?
Bueno, digamos que hay distintos tipos de variables que tiene que tener en cuenta un psicólogo del deporte. Por un lado, variables de rendimiento deportivo, como he dicho, que sería, digamos, pues el escalón final antes ya del resultado deportivo. Anteriormente, variables de tipo psicológico, lógicamente, que tienen que ver con las variables de rendimiento deportivo, y previamente variables de tipo ambiental. Es decir, que por un lado, pues es importante analizar el entorno del deportista, tanto la conducta de las personas que le rodean, entrenadores, directivos, padres, etcétera, como variables de tipo ambiental, de tipo organizativo. Después es importante evaluar cómo funciona psicológicamente ese deportista, y ahí entraríamos en la evaluación de variables como puede ser su motivación, las habilidades que tiene para controlar el estrés, su autoconfianza, en fin, cosas así. Y después, el rendimiento deportivo. Con lo cual, se podría establecer una buena relación entre variables del entorno, variables psicológicas, variables de rendimiento deportivo y finalmente resultado deportivo, con el objetivo de establecer relaciones de causa-efecto entre todos estos núcleos. Esa sería la clave. Claro, el psicólogo del deporte pues tiene que comprender cómo es el rendimiento deportivo en el deporte en el que trabaje, porque en unos deportes es de una manera, en otros es de otra. Fundamentalmente es importante tener en cuenta la conducta del deportista y sobre todo dos tipos de conductas. Conductas de ejecución de movimientos y también conductas de toma de decisiones. Es decir, que básicamente esos dos núcleos son los,
o sea,
más importantes.
Uno físico y uno mental,
sí,
digamos.
Exacto, funcionamiento físico, funcionamiento mental. El funcionamiento físico, pues lógicamente hay que comprender cómo es la técnica de cada deporte. El psicólogo del deporte no tiene que ser un especialista, porque para eso está el entrenador, pero sí tiene que entender qué conductas son las que el entrenador pretende que los deportistas realicen.
Claro, no puede estar uno evaluando absolutamente fuera del contexto en donde hay que evaluar, como no se puede evaluar, por ejemplo, en la escuela si no sabes lo que es el aprendizaje o la evolutiva, ¿no?
Efectivamente, así es. Pero, de hecho, el trabajo del psicólogo en este caso, más que decidir él qué variables son las que se deben evaluar, consiste en asesorar a los entrenadores para que ellos establezcan los criterios de evaluación de esas conductas. Es decir, ¿qué es lo que pretendes que el deportista haga? Defínelo, concrétalo en unas conductas. Establece unos criterios para poder realmente evaluar si esa conducta se realiza con arreglo a la exigencia que tú estás marcando. Es decir, si lo hace bien, si lo hace mal.
Es decir, que en el campo este es esencial tener una comunicación perfecta con el entrenador.
Para evaluar el rendimiento deportivo es fundamental, porque en definitiva el entrenador es el que tiene que definir los criterios de las conductas mejor hechas, peor hechas, que van a consistir en que van a ser el rendimiento del deportista, ¿no?
Es como un poco como si hicieses en la industria una evaluación de la secuencia de producción, que tiene que estar un técnico especialista diciéndote cómo es esa secuencia.
Efectivamente. Entonces, el psicólogo en este caso tiene que trabajar observando qué déficits hay de evaluación del rendimiento deportivo y a partir de ahí planteando preguntas y haciendo sugerencias a los entrenadores para que delimiten mucho mejor este campo.
Y a mí me interesaba también entrar en el otro campo, que es las dificultades que se pueden encontrar. Tú has hecho referencia a una cuando empezaste a hablar, que era el que no se puede ir a sacar partido para investigar sin dar información útil en el campo en el que se está evaluando. Pero yo creo que es más bien el señor que está dentro ya de un equipo. No. Yo he oído decir, no sé si es verdad, pero tú me lo vas a contar, que hoy día la preparación física de un deportista tiene unos estándares que todo club que se precie los conoce y tal. Y que ahora las grandes diferencias son la preparación psicológica que puedan tener esos sujetos y por lo tanto que cualitativamente el psicólogo tiene un campo muy importante ahí, ¿no? Entonces, el entrar ahí en este campo suponen dificultades de interacción y tal. ¿Estos son los escollos más importantes que se pueden encontrar en el campo o hay otros?
Este es un escollo muy importante porque, bueno, hay una falta de tradición del trabajo del psicólogo en los equipos interdisciplinares que trabajan con los deportistas y, por tanto, pues hay una cierta desconfianza y a veces pues esa desconfianza se basa en una ignorancia. No se sabe muy bien qué es lo que el psicólogo puede hacer. Los propios psicólogos, pues poco a poco vamos abriendo caminos y descubriendo y definiendo mejor qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, lógicamente, hay que ir poco a poco. Y con los deportistas jóvenes, pues lógicamente es más fácil, porque, bueno, pues igual que se les presentan otras alternativas, por ejemplo, planes de alimentación o la preparación física u otras cosas, pues el trabajo psicológico, si se les introduce ese trabajo desde pequeño, pues lo asumen como algo normal.
También puede tener que ver con que los que ya están hechos como deportistas son gentes que tienen un poco más de edad y, por lo tanto, la psicología no pertenecía al panorama general en donde uno se educa. Y hoy eso ya funciona y, naturalmente, la aceptación es mejor de una cosa conocida que de una cosa desconocida, ¿no?
Sin duda, esa es una razón. Y la otra es que un deportista de élite que nunca ha trabajado con un psicólogo, pues, lógicamente, es una persona de mucho éxito que no entiende por qué necesita alguien que nunca ha tenido. Es decir, si yo soy un deportista olímpico y nunca he trabajado con un psicólogo, ¿para qué voy a trabajar ahora con él si no me ha hecho falta? Claro, esos deportistas tienen que ir poco a poco dándose cuenta de que podrían mejorar quizás sus posibilidades de rendimiento trabajando con los psicólogos. Pero algunos realmente pues nunca trabajarán con un psicólogo. Y el psicólogo puede trabajar no solo directamente con el deportista, sino también asesorando a los entrenadores y asesorando a los directivos, que son los que toman medidas de tipo organizativo que van a influir en el funcionamiento psicológico de un deportista.
Eso que cuentas con de los deportistas de élite ocurre también, por ejemplo, en la clínica. Cuanto más elevada es la cultura de un sujeto, peor es su aceptación de ayuda, porque efectivamente piensa que si él ha tenido éxito en la vida como profesional, por ejemplo, y gana muchísimo dinero, pues ¿qué le va a contar un señor que está por debajo de él, evidentemente, en la escala social, ¿no? Entonces eso es difícil, y la dificultad es lo que diría Ortega, un hombre más, a que piensa un individuo que tiene capacidad para resolver problemas en un área que lo tiene para todas. Y eso es efectivamente lo que habría que cambiar, ¿no?
Bueno, de acuerdo, pero precisamente ahí el psicólogo lo que tiene que hacer es saber evaluar la oportunidad de intervenir. Es muy importante, es decir, hay que saber comprender en qué momentos los deportistas son más receptivos a trabajar contigo. Y este es un punto clave, sobre todo los grandes deportistas, las grandes estrellas. Hay momentos en los que son más receptivos, porque están pasando por una mala racha, porque a lo mejor tienen un problema extradeportivo y necesitan a alguien. Porque no es fácil, por ejemplo, para ellos encontrar el apoyo social necesario cuando tienen un problema. Un deportista de élite está acostumbrado a dar una imagen de invulnerabilidad, de éxito, de que no tiene puntos débiles, y en un momento dado pues es muy importante que tenga alguien a quien realmente le pueda mostrar esa
como
parte de él,
el agujero.
Y efectivamente, ¿no? Entonces hay que saber esperar la oportunidad, y ese es el estilo del psicólogo del deporte, esperar con la élite, esperar la oportunidad. Si uno aprovecha bien la oportunidad en la que el deportista es más receptivo, pues entonces el deportista poco a poco se irá acercando y a su vez pues otros deportistas lo irán haciendo y cada vez se podrán hacer más cosas. Por eso es muy importante para un psicólogo en este campo controlar una variable personal que es la ansiedad ansiedad del psicólogo. El psicólogo que llega y quiere hacer muchas cosas, por ejemplo, quiere evaluar todo, ¿no? Le gustaría evaluar todo. No, es decir, lo ideal es enemigo de lo bueno, y en este caso eso es muy claro. Es decir, hay que evaluar lo que se puede evaluar, hay que establecer prioridades continuamente. En el deporte de alta competición el establecimiento de prioridades es clave, no se puede hacer nunca todo. Tienes que saber qué es lo prioritario, y lo que no es prioritario no se puede hacer. A lo mejor hay que aplazarlo, a lo mejor no hay que hacerlo nunca.
Sí, eso me recuerda también lo que ocurre en la clínica, que tú no puedes empezar a modificar todas las conductas que tiene un individuo, sino que tienes que empezar por una que sea asequible, que sea fácil y que el sujeto perciba las mejoras, y entonces automáticamente entra mucho más en la aceptación de las demás conductas.
Efectivamente, en la clínica sería absurdo, por ejemplo, que viniera un paciente y entonces de pronto hacerle 40 cuestionarios simplemente porque vienen en el manual. No, es decir, hay que
elegir,
hay que saber priorizar, esperar el momento en el que la persona es receptiva, y este es el punto clave, ¿no?
Bien, vamos a entrar entonces en lo que es genérico, lo que es específico respecto de la evaluación en el deporte. Y, naturalmente, las entrevistas, aunque traten y focalicen otros temas, pues son genéricas, y los cuestionarios los hay específicos, y luego hablaremos de ellos, pero yo creo que la observación realmente es una de las técnicas más específicas, porque el contenido de la observación dentro del ámbito del deporte tiene que ser diametralmente opuesto a otras áreas de observación en otros campos de la evaluación psicológica. ¿Qué conductas se observan en el mundo del deporte?
La observación, sin duda, es clave, ¿no? ¿Qué hay que observar? Pues, en primer lugar, hay que observar el entorno del deportista. Es decir, cómo funciona y cómo interactúa el deportista con su entorno. Este es el primer elemento, lo primero que hay que observar. Es decir, cómo es la organización que rodea al deportista. Si realmente las medidas organizativas favorecen un buen funcionamiento psicológico o no. Este es un punto clave. Porque, por ejemplo, pues los sistemas de premios, de recompensas, de primas que se dice en el fútbol, pues es muy importante observarlo, porque claro, a lo mejor resulta que es un sistema, por ejemplo, que favorece mucho la motivación en momentos en los que es necesaria. A lo mejor no. En fin, a lo mejor tú como psicólogo no puedes acceder a eso de entrada, pero es importante observar estas cosas. Es importante observar cómo reaccionan los deportistas ante las instrucciones del entrenador, ante los distintos estímulos que el entrenador plantea. A veces el entrenador se enfada para provocar una determinada reacción de estrés y de activación. A ver si efectivamente eso ocurre. A veces el entrenador refuerza. ¿Qué ocurre? Es decir, el entrenador da instrucciones, muchas, pocas. ¿Qué ocurre?
Sí. La conducta interactiva entre entrenador
esto
y deportista.
Es muy importante porque, en definitiva, el entrenador tiene un poder muy grande y de entrada es más fácil para el psicólogo trabajar asesorando al entrenador que trabajando con todos los deportistas. Entonces, eso es lo primero que hay que observar. Después, es muy importante observar cómo reacciona el deportista en los momentos más críticos. Es decir, las situaciones que obligan a un rendimiento superior, a un sobreesfuerzo, tanto en el entrenamiento como en la competición, a manejar situaciones estresantes, cómo las maneja. Este tipo de cosas son muy importantes. Y, por supuesto, pues cómo es el deportista en la relación con los compañeros también es importante. Hay que detectar,
sobre todo en los, aquellos deportes,
en los deportes
que son
de equipo. Es claro. Muy importante detectar líderes potenciales, personas que pueden tirar del grupo en momentos clave, personas que, sin embargo, pueden deteriorar la dinámica más apropiada. Básicamente, estas son las líneas clave. Y luego, por supuesto, pues hay que observar aspectos concretos cuando surjan problemas concretos. Es decir, que si estamos ante un deportista, pues que resulta que parece que pierde su atención, su concentración, pues en momentos determinados, pues es importante observar si efectivamente eso ocurre o no. En gran parte también es importante observar las tendencias colectivas, es decir, que ante determinadas situaciones del entorno, cómo suele reaccionar el grupo, como grupo, y luego dentro de eso, qué deportistas efectivamente reaccionan conforme a la tendencia colectiva más y qué otros, sin embargo, pues no, se dispersan, ¿no? Esto también es muy importante.
Y yo quería preguntar también una cosa que tiene que ver con las técnicas que son genéricas y con las específicas también, y es que en el campo del deporte no es así en el campo de la clínica, pero en el campo de deporte, igual que en el campo de la selección de personal, por ejemplo, la deseabilidad social es un elemento importante, porque nadie te va a decir que está por debajo, que tiene problemas. ¿Cómo se maneja ese problema dentro del campo del deporte?
Este es un problema crucial, efectivamente, y precisamente una de las formas de manejarlo es que el psicólogo tenga independencia para trabajar y que todo el mundo entienda que hay una relación de confidencialidad, una relación confidencial muy importante con los deportistas. Es decir, un psicólogo es muy importante que deje muy claro que lo que él habla con un deportista es muy confidencial y que el deportista entienda que esa información no va a ser una información que el psicólogo pues va a traspasar al entrenador o al directivo, etcétera. Los dirigentes tienen que entender eso. Cuando a un psicólogo le contratan en este campo, debe dejar muy claro que si realmente los dirigentes, los que le contratan, quieren que haga bien su trabajo, tiene que tener una relación en la que la confidencialidad sea muy importante. De esa manera el deportista al principio desconfía, pero poco a poco se va dando cuenta de que lo que te cuenta a ti, ahí se queda. Y de esa manera, pues realmente pues se va paliando este problema de la deseabilidad social, porque si no realmente es muy difícil. Y de hecho, pues por ejemplo, pues se ha hablado mucho de pruebas psicológicas que pueden ayudar a seleccionar talentos, por ejemplo, es un tema que se ha trabajado y de hecho pues se hacen cosas, pero en realidad funciona muy mal, porque claro, todos los deportistas contestan siempre pues las respuestas, digamos, que son más deseables.
Claro,
y por tanto, pues al final todos son...
O sea, que habrá que también introducir un corrector K, por decirlo de alguna manera técnica, ¿no? Que hay que rebajar un poco las...
Efectivamente, las puntuaciones. Efectivamente.
Sí. La otra cuestión es que en algunos deportes, por ejemplo, cuando uno ve la televisión y tal, en el ciclismo, por ejemplo, parece que es muy importante el aguante del dolor físico. ¿Eso se evalúa en el deportista?
Bueno, con algunos deportistas, efectivamente, es decir, que se pueden utilizar escalas de dolor, por ejemplo, para que ellos evalúen el dolor que tienen, que sufren, el cansancio, sobre todo en deportes de resistencia larga, por ejemplo, pues eso, pruebas ciclistas, pruebas de maratón, etcétera, y que ellos aprendan a identificar sensaciones corporales y que aprendan a utilizar escalas subjetivas para evaluar el dolor y a partir de ahí que sepan en qué momento deben introducir estrategias determinadas para controlarlo y también que otro tipo de dolor, sin embargo, es una señal que les dice, oye, para,
de
¿no?
atención, claro. Sí. Y la otra cuestión es que todo el mundo habla de la agresión y el deporte, ¿no? Y supongo que es un elemento muy importante para evaluar. Pero muchas veces no es el deportista, sino el entorno del deporte. Pero en el deportista parece ser que, así como en un individuo normal, pues a veces la agresión hace que su rendimiento descienda, como por ejemplo en la escuela, en cambio parece que en el deporte esto no es tan claro, ¿no? Y que hay un elemento motivante o facilitante de la ejecución deportiva cuando un individuo tiene un cierto grado de agresión. ¿Eso está contemplado?
Está claro que la agresión controlada es una variable muy importante para el rendimiento, sobre todo en tareas que obligan a una movilización de energía muy grande o tareas en las que hay que competir físicamente con otro rival, pues por ejemplo deportes de combate o deportes en los que tiene que haber mucho contacto físico y bueno, pues hay que ganar un determinado espacio y eso supone una lucha con el rival, deportes que exigen mucha anticipación, es decir, todos esos deportes evidentemente la agresividad controlada es muy importante.
E incluso podría ser una canalización para los individuos agresivos.
Bueno, de hecho, muchos adolescentes, por ejemplo, que hacen deporte, pues lo dicen que esto les viene bien, porque de esa manera pues pueden desarrollar un poco la agresividad que les gustaría tener. En fin, pues sí, evidentemente puede serlo.
Bien, tenemos que terminar porque nos hemos quedado sin tiempo y hay pues materia para muchas más emisiones, pero lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, José María Buceta, por estar aquí con nosotros y espero que a todos os haya sido útil lo que acabáis de oír. Muchísimas gracias.
Gracias.